COPE. Estar informado.
Los ciudadanos vascos votan desde hace una hora en unos comicios autonómicos de los que saldrá todavía más fuerte el soberanismo. Sandra Senjo, buenos días.
Buenos días, Cristina. Casi 1.800.000 personas están llamadas hoy a las urnas en unas elecciones en las que Bildu podría ganar por primera vez en la historia, derrotando a un PNV que hasta ahora no ha perdido nunca en votos en estos comicios. En Vitoria, en el colegio electoral del Centro Cívico Judimendi, donde hace unos minutos ha depositado su voto el candidato del Partido Popular, Javier de Andrés, está Elisa López. Buenos días.
Hola, buenos días. Pero el primero en votar en Durango a las 9:15 ha sido el Lehendakari, como ha hecho hasta ahora en los 12 años en los que ha estado al frente del gobierno vasco. Es el más madrugador, se pone fin a su era. Esta vez Íñigo Urkullu no encabeza la papeleta del PNV.
A partir de mañana, Lehendakari en funciones, hasta cuando entregue la maquilla. Bueno, pues también con una sensación de un trabajo realizado, de un camino recorrido, y pensando en que lo hemos intentado hacer lo mejor posible para dejar Euskadi en la situación en la que hoy se encuentra Euskadi, que los ciudadanos y ciudadanas, con una mayoría, yo creo que muy significativa, también han venido avalando en la confianza que en mí y en los equipos que yo haya podido dirigir han depositado hasta el presente.
Y sí, el primer candidato al Lehendakari en depositar su voto en el Centro Cívico de Judimendi en Vitoria ha sido el del PP, Javier de Andrés, optimista con mejorar los 6 escaños que obtuvo en 2020.
Desde el Partido Popular lo que queremos es que haya una gran participación, que la gente se anime a votar. Hace un día perfecto para salir a votar y confiamos en tener el respaldo de muchos vascos para lograr ser decisivos en la próxima legislatura, porque es necesaria la centralidad que nosotros aportamos en el Parlamento Vasco. Muchas gracias.
Alusión al tiempo, que desde luego invita a ejercer el derecho al voto, porque no es tan bueno como para irse de excursión, ni tan malo como para quedarse en casa.
Gracias, Elisa. Vamos a estar pendientes durante todo el día de cómo se desarrollan estas elecciones vascas. Y te recuerdo que a partir de las 8:30, Ángel Expósito estará al frente de un programa especial aquí en COPE para analizar las claves de estos comicios. A País Vasco también a esta hora vuela un avión medicalizado del ejército que ha salido desde Bangkok y que trae de vuelta a casa al español Alex García. Es el joven de 36 años que lleva más de un mes ingresado en la capital tailandesa por una pancreatitis aguda que le mantiene en estado crítico. Hasta ahora se le había intentado repatriar 2 veces sin éxito y en las próximas horas aterrizará en el aeropuerto de Bilbao para ser ingresado en el hospital de Cruces. Además, la Cámara Baja de Estados Unidos ha aprobado un paquete de ayuda militar a Ucrania por valor de más de 60.000 millones de dólares. Y así lo han celebrado los miembros del Congreso ondeando banderas de Ucrania en la Cámara de Representantes. Un proyecto de ley que había permanecido bloqueado durante meses. En este paquete de ayudas, el gobierno norteamericano ha aprobado otros más de 26.000 millones de dólares para Israel y otra partida para favorecer la seguridad en Taiwán. En total, 95.000 millones de dólares más una decisión de última hora. Continuar adelante con un proyecto de ley para prohibir la red social china TikTok. Ana Huertas.
Argumentan que pone en riesgo la seguridad nacional. Ahora el Senado tiene que ratificar la ley. Después, y tras la firma de Joe Biden, TikTok tendría un año para vender su filial en Estados Unidos a una empresa americana antes de ser vetada. El objetivo que buscan es que TikTok deje de incorporar a su base datos de usuarios norteamericanos. Y si se aprueba finalmente esta ley para proteger a los americanos de aplicaciones controladas por adversarios extranjeros, así la han llamado, no solo servirá para vetar a TikTok, sino a todas las aplicaciones de redes sociales que estén bajo el control de adversarios extranjeros, como podrían ser China, Rusia, Irán o Corea del Norte, y que puedan suponer una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. De hecho, la inteligencia norteamericana ya acusó a Pekín de haber usado TikTok para influir en las elecciones de 2022 y advirtió de que podría intentar interferir también en los comicios de noviembre de este año.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y pendientes del Gran Premio de China de Fórmula 1. Ignacio Arzuaga.
Sí, va a ser Xavi Lasso quien nos cuente la última hora de la carrera. Buenos días, Xavi.
Buenas, Arzuaga. Acaba de retirarse el coche de seguridad en estos momentos. Vuelta 31 de 56. Verstappen primero, Norris segundo, Leclerc tercero, Fernando Alonso que rueda quinto en estos momentos con neumáticos blandos. Acaba de parar su objetivo, intentar acabar la carrera con este compuesto. Carlos Sainz sexto, con ruedas duras, 15 vueltas para el final en el Gran Premio de China.
En fútbol, la jornada de primera arranca a las 2 con un Getafe Real Sociedad, sigue con Almería Villarreal, Alavés Atlético de Madrid y se cierra a las 9 con un clásico Real Madrid Barcelona. Los de Xavi llegan al Santiago Bernabéu con la intención de dormir a 5 puntos del líder y meterse en la lucha por el título, mientras que el conjunto dirigido por Carlo Ancelotti quiere dar un golpe a la liga y dejar la vista para sentencia. En tenis, a las 4 se juega la final del torneo Conde de Godó en Barcelona entre Sisipas y Ruth, y en baloncesto a las 12:30 arranca la jornada dominical de la Liga CB con un Juventud Girona y un Zaragoza Real Madrid.
Gracias, Ignacio. Empieza fin de semana aquí en COPE con Cristina.
Muchísimas gracias, Sandra. Nos juntamos dentro de una hora, si te parece, para las noticias, y efectivamente aquí empieza fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Aquí estamos. Es domingo 21 de abril y el tiempo es estable. Puede que llueva un poco en Extremadura, en oeste de Castilla-La Mancha y en Andalucía Occidental, y el viento puede ser fuerte en el noroeste de Galicia, en el Cantábrico Occidental y en el Ampurdán. Por lo demás, pues todo sigue un poquito igual, y para la semana que entra, bajada moderada de temperaturas.
Volvemos a unas condiciones, diríamos, más propias de este final de abril, aunque es verdad que algo frescas, porque el protagonismo de la próxima semana va a ser una masa de aire fría que nos va a ir afectando, entrará por el norte, y conforme avance la semana hacia el fin de semana, pues el tiempo todavía será algo más fresco, más inestable. Podremos recuperar incluso las nevadas en las montañas del norte peninsular entre el viernes y el domingo.
Hay elecciones en el País Vasco y programa especial en COPE y 13. Expósito guía a partir de las 8:30 de la tarde, el de la radio, y Ana Samboal a partir de las 10 de la noche, el de la tele, nuestra 13 Televisión, donde estará servidora. Pero al principio de ambas emisiones vamos a tener una reñida competencia con deportes, porque a las 9 de esta noche empieza el clásico en tiempo de juego, ya lo has escuchado, y de hecho es que no se ha hablado de otra cosa. ¿Qué va a pasar? Pues los clásicos son impredecibles. Nadie lo sabe a ciencia cierta, es lo bonito del fútbol. Son 90 minutos donde están en juego más de 3 puntos. Lo que está claro, después de esta semana de Champions, es que si el Barcelona gana, puede resarcirse de la eliminatoria de la Liga de Campeones y dar vidilla a la Liga. Recortaría la distancia con el Madrid a 5 puntos a falta de 6 jornadas. Están 18 puntos en juego. Si por el contrario gana el Madrid, que llega exultante tras pasar de ronda en la Champions, prácticamente tendría la Liga en el bolsillo y podría sentarse en las semifinales de la Liga de Campeones. Vamos a ver qué pasa, que la cosa está muy caliente, y mi peli, mi Diego González, muy alterado por lo que le pueda ocurrir a los culés. También es noticia que ayer en las Islas Canarias, y es sorprendente, claro, se protestase contra el turismo, porque es que el 35% del PIB de Canarias proviene justamente del turismo. La cosa no fue menor. 60.000 personas salieron a la calle. La cuestión es que sus razones no son desdeñables y han abierto un interesante debate. Jaime Coello preside una de las asociaciones convocantes de estas manifestaciones.
Pretendemos que haya una moratoria turística, es decir, que no se construya más. Tenemos suficiente cantidad de suelo ocupada. Pedimos una tasa turística porque no puede ser que Canarias, recibiendo tantos millones de turistas, no haya un impuesto específico. Y pedimos pues muchos más medios personales y materiales para cuidar nuestros entornos naturales. Date cuenta que Canarias tiene el tercer ratio más bajo de agentes de medio ambiente de toda España y nuestros ecosistemas son de los más valiosos de toda España.
plantean cosas, insisto, que hacen que pensar. Por ejemplo, la enorme contaminación que las masas de turistas lanzan en el mar y que al parecer están afectando a la población marina. O el hecho de que Canarias tiene un paro asombroso. ¿Cómo es posible? ¿Qué tipo de empleo se está generando? Se sugiere incluso que esta tasa turística podría servir para que los jóvenes canarios aprendiesen inglés, alemán, francés y no tuviese que importarse personal laboral de la península. Son cosas que se pueden reflexionar, desde luego. En el capítulo internacional, ya lo has oído, es noticia que Estados Unidos ha aprobado una inyección de dinero para armamento, sobre todo en favor de Ucrania e Israel. Son sus dos aliados en las guerras en curso y expresan la profunda división del mundo. Estados Unidos contra Rusia, en esta guerra que se desarrolla en Ucrania, y Estados Unidos contra Irán, en esta guerra que se desarrolla en Oriente Medio. Un conflicto mundial de baja intensidad, pero que no excluye sufrimientos inmensos, muertes de hombres jóvenes y familias civiles torturadas. Y vamos a las elecciones vascas, que siempre tienen un matiz especial. Claro, porque en esta comunidad nació ETA, porque allí sus partidarios alimentaron el odio y porque ahora han heredado sus objetivos los de Sortu y los de Bildu. El larguísimo programa de Bildu, que Servidora ha tenido que leerse como penitencia, habla de presos políticos, como te lo estoy contando, presos políticos, para referirse a los terroristas, y anuncia un referéndum de independencia vinculante y unilateral si ganan las elecciones. Como parece que las van a ganar, si se cumplen las encuestas que les dan a ellos 29 escaños y al PNV 28, bien lejos de los 10 de los socialistas y los 6 del PP. Así que la preocupación está justificada. Calma, sin embargo, porque el sistema del Parlamento Vasco es a prueba de bloqueo. Y en segunda votación, si en la primera no sale un lehendakari por mayoría absoluta, que exigiría 38 escaños, y eso sí que no va a pasar, se puede sacar lehendakari por mayoría simple. En principio no cabe pensar que PNV y Bildu se junten. Así que lo más probable es que salga el PNV apoyado por los socialistas y eventualmente por el PP. Con esta solución todos contentos. Los del PNV en el poder. Los socialistas fingiendo que paran a Bildu. Y los de Bildu beneficiándose en Madrid de los acuerdos de gobierno con Pedro Sánchez y blanqueando su imagen, preparando la llegada al poder en el País Vasco en el futuro no lejano. La pedrea de esta noche se la llevan Sumar, Podemos y Vox. Los morados y los de Abascal apenas tienen posibilidades y puede que no alcancen siquiera el 3% necesario para estar en el Parlamento local. Son unas elecciones extrañas, ¿sabes? En las que, sobre todo al principio de la campaña, se hablaba más de economía, de sanidad, de cuestiones sociales, como si este territorio rico, con un régimen financiero privilegiado, pudiese obviar su pasado demasiado reciente. Para que te hagas una idea, Madrid tiene 8.000 kilómetros cuadrados y el País Vasco 7.000. Son muy parecidas en tamaño. Y Madrid gestiona 7 millones de habitantes, mientras que el País Vasco apenas tiene 2.200.000. No digo que sea fácil de gobernar, pero no tiene los problemas sociales que afrontan comunidades enormes como Andalucía o Cataluña, o comunidades bastante más pobres como Extremadura, o con tanto paro como Canarias. ¿Cómo no hablar, en cambio, de que 200.000 personas, 200.000, tienen prohibido votar porque un grupo violento las ha expulsado del País Vasco? ¿Cómo no decir que ese grupo violento está detrás del partido que va a ganar las elecciones? ¿Cómo no hablar de que nueve de sus candidatos están condenados por colaborar con banda armada? Ayer lo explicaba aquí Carlos Urquijo, es delegado del gobierno. Atención, porque da los nombres de estos señores y señoras.
Son 75 los candidatos que presenta cada partido político a estas elecciones. En el caso de Bildu, esos 75 candidatos, 9 han sido condenados o por pertenencia a banda armada o por colaboración con banda armada o por terrorismo callejero. Es decir, el 12% de sus candidatos han sido condenados por estas circunstancias. Bueno, de esos 9 condenados, 5 van a resultar mañana diputados en el Parlamento Vasco. Son el número 9 por Gipuzkoa, el número 4 por Vizcaya, el número 3 por Vizcaya, el número 6 por Vizcaya y el número 2 por Gipuzkoa. Esta es la realidad de Bildu.
Esta es la realidad de Bildu. No se puede amar lo que se gobierna si el plan es alzar nuevas fronteras, ahora inexistentes en la Unión Europea, y mirar a los vecinos como extraños. Vámonos justamente hacia allá. Ya se han abierto las urnas, ya está la gente votando y allí está Eloísa Santiago, jefa de informativos de COPE Bilbao. Muy buenos días, compañera.
Hola, Cristina, ¿qué tal? Buenos días, buenos días.
¿Cómo va la cosa?
Bien, va bien, va bien. Acaba de terminar la primera comparecencia en Lendakaritza del consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, sobre los primeros datos de constitución de mesas. Vamos a escucharle.
Queremos trasladarles la fotografía del inicio de la jornada de votación. Tal y como estaba previsto, a las 9 de la mañana, las 2.695 mesas electorales de Euskadi se han constituido con éxito. Han sido 428 en Álava, 1.409 en Vizcaya y 858 en Gipuzkoa. No se han producido incidencias destacables. Por tanto, la normalidad es la tónica con la que ha arrancado este domingo electoral del 21 de abril.
Bueno, hemos estado además esta mañana precisamente en la apertura de los colegios y hemos hablado con algunas de las personas que estaban ya constituyendo esas mesas. Vamos a escucharles también.
Bien, es la primera vez que me toca y bien, muy contento. A ver si me toca y a ver si es la primera vez que tengo suerte.
¿Te ha tocado, te has leído los manuales y todo
sí,
eso? ¿Es complicado para la gente que nunca la has tocado?
No, es muy sencillo. Yo pensaba que era más, iba a ser más difícil, iba a ser más complicado de entenderlo, pero es muy fácil de leerlo y muy fácil de entenderlo.
Bueno, este iba con buen humor, otros no tanto, ¿eh? También hay que decirlo.
Es que menudo marrón, Eloísa.
Sí. Bueno, ya te digo que había de todo. Pero bueno, sí, pero bueno, es una obligación, ¿no? Decían algunos que vayan los concejales, pero claro, ¿no? Se trata de que precisamente sean personas anónimas, ¿no? Porque si no, sospecharíamos quizá, ¿no? De lo que pasa al final en el recuento.
Exacto.
Pero bueno, bien, va bien, ya te digo que está la jornada, es un día perfecto para votar porque hace sol, pero la temperatura es fresca, por lo tanto no hay riesgo de que se huya a tomar el sol o a la playa, ¿no? Uh-huh. Pero está bien, es un día yo creo que muy bueno para unas elecciones.
Oye, Eloísa, tú que tienes mucha experiencia y que llevas años haciendo esto, ¿notas alguna novedad en estas elecciones? El hecho de que Bildu parece que vaya a ganar, ¿marca el debate o la gente lo vive con total normalidad?
Pues mira, ha sido una campaña muy anodina, o sea, la primera semana sobre todo con todos los acontecimientos en torno, fíjate, al fútbol, ¿no? Y a la Copa del Rey que ganó el Athletic de Bilbao, sobre todo en Vizcaya, pues la campaña perdió fuerza totalmente y ni se notó. Y los mensajes sí que iban, como tú has explicado perfectamente antes, más dirigidos a todos los temas sociales y demás, lo que hacía sospechar al PNV que Bildu tenía una agenda oculta. Bueno, todos los partidos en general sospechan esto, ¿no? Que Bildu tiene una agenda oculta y que...
Bueno oculta que es, tampoco porque viene en el programa, ¿no?
Sí, pero como nadie se los lee, nadie lee los programas, pero efectivamente que su intención es muy remar a largo plazo, ¿no? O sea, quizá no en estas, pensando más en las próximas o en las siguientes. Entonces, pero yo creo que luego se le ha torcido un poco a Bildu la campaña. No tenemos sondeos desde el lunes, porque ya no se podían publicar más, y ahí sí se le daba ese empate o incluso sorpaso, ¿no?, de EH Bildu al PNV. En estos últimos días se puede pensar que algo ha cambiado porque a Bildu, con estas declaraciones de Pello Chandiano, sin una vez más condenar a ETA, algo que tampoco nos ha sorprendido, ¿no?, demasiado, podría habersele torcido porque ese mensaje quizá alguien le ha hecho cambiar el voto, no lo sé. Hay muchísimos indecisos, estábamos hablando de un 25% de población indecisa y mucho, mucho desconocimiento incluso de los candidatos. Son todos nuevos, los más importantes, y no son conocidos por la gente en la calle. Eso también lo hemos podido comprobar a lo largo de la jornada, de toda esta campaña electoral. En mi opinión, pero bueno, esto es muy particular, yo, fíjate, me apostaría por decir que no va a haber ese sorpaso de Bildu al PNV, pero en cualquier caso, haya o no, lo que es cierto es que va a haber un Parlamento Vasco con una muy importante mayoría nacionalista y, por tanto, soberanista.
Sí, sí, es muy interesante lo que cuentas, eso es así. Pues seguiremos muy pendientes de lo que nos cuentes. Eloísa Santiago,
sí,
un abrazo.
Quedan horas, luego todo esto será realidad, así que lo hablaremos ya sobre datos reales.
Exacto.
Muy bien. Gracias,
un abrazo,
Cristina.
Fuerte, hasta luego.
Adiós, adiós.
Os repito que habrá programa en COPE a partir de las 8:30, dirigido por Espósito, y a las 10 de la noche en 13, que es donde estaré yo con Ana Samboal. Vamos a hablar un poquito de tu bolsillo, que no está mal. Ayer te comentábamos que el gobierno de la Unión Europea señalaba que las cuentas no cuadran y no sale el pago de las pensiones que había garantizado Pedro Sánchez. Faltan 12.000 millones de euros por año y veremos a ver si suben los impuestos o si se bajan las prestaciones, si hay que jubilarse más tarde o jubilarse con menos dinero. La cuestión es que este asunto de la pensión digna, sobre todo cuando se acerca el tema de la jubilación de los boomers, de la generación de los años 60, que es abundantísima, pues claro, están las prioridades. Ya saben nuestros oyentes que actualmente la edad de jubilación se sitúa entre los 65 y los 67 años. Ya ha aumentado, ya estamos en los 67, dependiendo de los años cotizados. Pero a su vez los expertos dicen que no conviene jubilarse, fíjate. La gente que permanece en actividad, de un tipo o de otro, porque pueden ser actividades sociales, actividades creativas, pues vive mejor y vive con más lucidez hasta el final. Lo cierto es que la jubilación activa, como la llaman, interesa muchísimo. Y eso incluye la posibilidad de seguir trabajando de forma parcial. El gobierno está negociando ahora con los agentes sociales una modificación de las condiciones que nos permitían plantearnos la jubilación activa. Vamos a entender qué es lo que ocurre y cómo te va a afectar con Enrique Devesa, experto en pensiones y doctor en ciencias económicas y empresariales por la Universidad de Valencia. Muy buenos días, Enrique.
Hola, buenos días. ¿Qué hay?
Pues cuéntanos qué es lo que se podía hacer antes y qué es lo que ahora plantea el Ministerio de Seguridad Social liderado por la señora Saiz.
Bueno, sí, es poder compatibilizar el trabajo con la jubilación. Y lo que antes se podía hacer era, había que esperar un año después de la edad de jubilación, que has comentado. Hasta un año después no se podía pasar a la jubilación activa. Y además exigían tener cotizado un número mínimo de años para tener un porcentaje del 100%, es decir, ponían bastantes pegas, entre comillas. Y lo máximo que se podía recibir de pensiones, en caso general, un 50%. Excepto los autónomos que si tenían algún trabajador a cargo, entonces podían llegar al 100%. Ahora ha habido cosas a favor que lo van a favorecer, porque parece que el objetivo es que la cobertura llegue a más personas de las que lo podían utilizar hasta ahora. Por ejemplo, no hará falta tener ese porcentaje del 100% para poder acogerte a la jubilación activa. Y tampoco hará falta, bueno, alguna otra cuestión como, por ejemplo, que se tenga que poner en marcha otros mecanismos, ¿no? Pero, por otro lado...
Pero tiene un pero.
Claro, sí.
O sea, aquí en principio vamos a poder jubilarnos activamente más personas, pero ojo, que con menos dinero. A ver.
Sí, bueno, antes era ese 50%, era la norma general, digamos, y ahora un año después solo vas a poder tener derecho a un 30% de la pensión. Y va a ir creciendo en función de los años que se retrase la jubilación total, la jubilación definitiva, ¿no? Y pasará 40% a los 2 años y tendrías que estar 3 años para conseguir el 50%, que era lo mismo que está actualmente en la normativa.
Claro, pues como luego, se va a percibir un 30% de la pensión el primer año, un 40% el segundo, un 50% el tercero, un 75% el cuarto, sí, y a partir del quinto el 100%, eso significa que para cobrar el 100% tienen que pasar 5 años. Nos ponemos en los 72 años en el caso de la gente que se haya jubilado a los 67.
Sí. No está claro si será a partir de la edad ordinaria o a partir de los 65, pero bueno, ahí hay un borrador, pero parece que aún está en negociación. Pero sí, nos iríamos a los 70 o 72 años. Pero también, por lo que parece que ha aparecido, ese 100% al que podían llegar los autónomos tampoco van a llegar para poder llegar hasta que no cumplan esos 5 años de retraso en la jubilación. O sea que casi los más desfavorecidos con esta nueva norma, si sale así como está puesta, van a ser los autónomos, porque ese 100%, es verdad que tienen que cumplir una condición de tener una persona a su cargo, pero no van a poder conseguirlo un año después, sino que van a tener que esperar 5 años para poder conseguirlo.
Claro, y hay que decir que el 80% de los trabajadores que se acogen a esta jubilación activa son autónomos, y por eso el presidente de ATA ha afirmado que es una barbaridad lo que ha planteado ahora el gobierno. También Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos, se ha expresado al respecto. ¿Tú estás de acuerdo que supone un recorte de derechos para los autónomos?
Sí, sobre todo para los autónomos, como he dicho, creo que en principio son los más afectados. Por otro lado, es verdad que había una asimetría antes entre autónomos y los del régimen general. Pero bueno, se podía entender porque lo que querían era que esa persona que tenía a su cargo, esas personas que tenían a su cargo, que no se vieran en la calle. Y una forma de incentivar que mantuvieran su relación de trabajo, pues, que siguieran como autónomos, pues era favorecer esa manera de actuar, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que sí que son, efectivamente, si se queda como está, de los que más van a verse afectados, porque claro, en lugar de un 100 de un año cobrar un 30% de la pensión, hay bastante diferencia.
Uh-huh. La verdad que las noticias sobre pensiones no son alentadoras. Ayer contábamos aquí que el gobierno de la Unión Europea ha dicho que el sistema no es sostenible. Por otro lado, se plantea que los trabajos de riesgo, entre ellos incluyen, por ejemplo, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, se jubilarían antes, se jubilarían a los 62 años. ¿En qué medida el sistema es viable?
A ver, técnicamente es posible casi cualquier cosa. Quiero decir que es posible que algunos grupos, y de hecho ya existe, policía municipal, bomberos, existe una serie de colectivos que ya tienen derecho a jubilarse anticipadamente sin reducción. Y eso simplemente es calcular, pues, que voy a tener que cotizar más durante unos años para poder jubilarme antes de la edad ordinaria. Eso, desde un punto de vista técnico, es bastante fácil de calcular. Otra cosa es que al final políticamente puedan interesar más a unos o a otros, ¿no? Y ahí está, yo creo que ahí está el quid de la cuestión, sobre a qué colectivos les afecta y a qué colectivos pueden venirles bien. Pero incluso, bueno, yo conozco gente, un bombero, por ejemplo, que dice, bueno, es que estoy pagando más, pero es que yo no me quiero jubilar a los 62, yo quiero seguir trabajando hasta los 65. Entonces estás cotizando más, pero no recibes a cambio esa cuestión de poder jubilarte antes. Pero bueno, yo creo que en general la gente lo acepta, lo entiende, ¿no? Que es normal que tenga que cotizar más y más durante más tiempo para poder a cambio, pues, jubilarte anticipadamente.
Es José Enrique de Besa, economista especializado en pensiones. Muchísimas gracias por ayudarnos.
De nada, a vosotros.
Y si ayer te explicábamos que no se han cubierto las plazas de médico de familia en la convocatoria de las comunidades autónomas después del MIR, ahora te vamos a comentar el tema de las listas de espera, o sea que vas directamente afectado. En España, 850.000 personas esperan a ser intervenidas quirúrgicamente. Hablamos de operaciones menores, no urgentes, pero aún así estamos ante una plusmarca nueva. Nunca había habido tantas personas esperando. Y no sé si Diego González está esperando. Buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Pues por suerte no, pero...
Tú estás siempre... esperando el clásico.
Eso sí, a las 9, en tiempo de juego. No, no estoy esperando una intervención quirúrgica, pero sé perfectamente lo que sienten esas miles de personas que esperan, que esa llamada o ese mensaje o esa carta, porque he pasado por ello. Bueno, si te ha sorprendido saber que 850.000 personas están esperando a ser operadas, más te va a sorprender el tiempo. 128 días de media, más de 4 meses esperan a esa intervención.
Pero atención, la espera, como todo en España, va por barrios. Vamos a ver quién tiene ventaja y quién desventaja.
17 comunidades autónomas, 17 tiempos de espera diferentes. Los que menos, pues para ser intervenidos, son los madrileños, 51 días de media. Le siguen el País Vasco con 63 y Galicia con 67 días. En el otro lado, los que más esperan son los extremeños, 181 días, 6 meses.
6 meses esperando, ojo.
Seguidos de los andaluces, con 174, y los cántabros, 173 días. De mes y medio en Madrid a los 6 meses de Extremadura. Te puede parecer mucho, poco o lo normal. Para la Asociación del Paciente, estos datos se quedan cortos. Aseguran que son muchos más. Lo contaba en Herrera en COPE su presidenta, Carmen Flores.
Son falsos los días, que no es verdad. Que no es verdad. Ahora mismo, si contabilizamos desde que llegamos a atención primaria, que ya hay lista de espera, hasta que llegamos a la intervención quirúrgica, no es menos, como siendo muy, muy bondadosos, no es menos de un año.
Casi nada, un año desde que pides cita en atención primaria. Y claro, digo yo que esto tendrá sus consecuencias en la salud de la gente.
Las tiene, y muchas. Y ya no solo las físicas debido a la espera, sino también personales y profesionales.
En un año una patología importante, lógicamente a lo mejor el médico ya no puede hacer absolutamente nada. Personas que están perdiendo su trabajo por estar en lista de espera. Se están quedando incapacitados. Personas que están de baja porque están en espera también. Todo eso cuesta muchísimo dinero.
Vamos a ponerle nombre y cara a esas cifras.
Pues vamos con Jorge, 55 años, trabaja como agricultor en la provincia de Toledo. Nos cuenta que el tiempo que lleva esperando le está creando otros problemas.
Tengo una artrosis en la cadera derecha y llevo ya 2 años en una lista de espera para que me puedan poner una prótesis total. Debido a mi profesión, no puedo trabajar, tengo muchísimos dolores. He puesto ya más de 5 reclamaciones en la oficina de atención al paciente. He pasado ya varias veces por urgencia debido a mis dolores. No puedo caminar. Debido a este problema, me está creando una depresión por no poder hacer una vida social normal.
Por esta misma situación pasó Isabel, de 63 años, residente en Asturias. Nos contaba hace un tiempo en este programa que llevaba más de 2 años para tratarse de unos pólipos en el esófago.
Y yo, según me comentaron, que claro que hay muchísima, como en todas las enfermedades, pero que en esta del tema de las gastroscopias y demás, que tienen muy pocos medios, y también influye también lo del anestesista, que también dicen que tienen pocos anestesistas, y bueno, una con otra, pues llega hasta aquí.
Madre mía, 2 años sin recibir notificación alguna. Cuando Isabel pedía explicaciones, le respondían con evasivas, y la situación le generó un cuadro de ansiedad.
Un horror, Cristina, que confirma las consecuencias que nos ha contado desde el defensor del paciente y que secundan también los propios sanitarios. Alberto Pérez es el presidente del Sindicato Médico en Navarra.
Da la sensación de que la sanidad pública es, bueno, pues algo que graciosamente da el gobierno de las distintas comunidades autónomas, porque son así de generosos. No, a ver, los pacientes pagan sus impuestos y tienen derecho a recibir una asistencia sanitaria satisfactoria, que a uno lo atiendan en tiempo y forma y que no tenga que estar con patologías terribles durante meses y meses esperando a que alguien le vea, para que luego le pida una analítica y otra vez meses y meses para que alguien le cuente cómo ha salido la analítica. Bueno, esto es un verdadero horror.
850.000 personas, te repetimos, en lista de espera, 128 días de media para pasar por el quirófano. ¿Cuáles son las especialidades, Diego, con mayor acumulación de pacientes?
Pues la primera es traumatología. Hay 206.000 personas en espera. Le sigue oftalmología con 178.000 y cirugía general con 156.000. Por días de espera, la cirugía plástica sigue siendo la especialidad para la que más tiempo hay que esperar. De media son 239 días, casi 8 meses. En segundo lugar aparece neurocirugía, con 213 días, y en traumatología la espera media son 149 días. Por último, te cuento, Cristina, que la intervención de cataratas la están esperando casi 130.000 personas, seguida de las hernias inguinales, 41.000, y la extracción de la vesícula biliar, 20.500.
Pues ahí están los datos. Si quieres saber cómo va tu comunidad, te bajas el podcast, porque antes lo ha contado todo Diego y la verdad es asunto que nos interesa extraordinariamente. Vamos a irnos a la escuela de padres, que también interesa porque es relativa a tu familia y a tus hijos. Y antes queremos pediros que nos ayudéis, porque en la tertulia de chicas vamos a hablar de apodos o de motes. Yo no sé si tú tenías en
el
tu
mío
pueblo.
Cuenta.
Sí. El peli, claro, el peli rojo.
De toda la vida, no me lo he podido quitar. ¿Eh?
¿Y en el pueblo tenías alguna? ¿O en Burgos?
En Burgos, peli.
No me lo puedo creer.
Sí, no, viene de ahí. Viene de ahí. Pues desde los 11, 12, 13, por ahí.
¿En serio? Sí. Te juro que cuando te lo puse no lo sabía. Es que no somos muy originales con los pelirrojos. Mandadnos vuestros mensajes sobre los apodos o los sobrenombres, la forma en la que os llaman, las anécdotas correspondientes al 666-5540-00. Os lo agradeceremos mucho. Con mensajes de sonido, 666-5540-00.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Este domingo en COPE, el partido que para el mundo. ¡El Clásico!
¡Comienza el partido!
Vibra con el Real Madrid Fútbol Club Barcelona. Un duelo que puede decidir la liga.
Tuvo otra el Barça, Oli.
Un triunfo del Barça deja la recta final al rojo vivo. Y una victoria del Madrid podría ser una sentencia.
Cuenta atrás, partidazo, tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
Uy, muchísimo. Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol. Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95€. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Que por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches y solo con la reserva me lo traen a la tienda más cercana de mi provincia. Porque lo veo, lo pruebo y si me convence me lo quedo. Porque tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Tengo la tranquilidad de que me cambian el coche o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus, 8.000 coches, 80 centros a nivel nacional. A ver esa foto, decid patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa, amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
Con Alana Flelu Óptico, atrévete a quitarte las gafas y prueba las lentillas. Llévate un mes de lentillas gratis sin compromiso de todas las graduaciones, incluso progresivas. Solo en Alana Flelu. Ver condiciones.
¿Eres un superprofesional de la construcción? ¡Te mereces una super semana BDB! Del 22 al 28 de abril, aprovecha las super ofertas de materiales de construcción en más de 200 tiendas BDB. Localiza súper rápido tu tienda en supersemanabdb.com. Solo del 22 al 28 de abril, supersemanabdb.com.
Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado.
¿Poliamoroso también?
Lo amarás y te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto. El nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos de Advanced Comfort y ventajas poliexclusivas solo este mes. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Si mientras estás disfrutando en una playa de río, tu cabeza está en España pensando si van a entrar en tu casa, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa, que es tan completo que además de ahorrarte un buen dinero, incluye cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidades.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
La educación cambia también, cambia con la cultura. Hubo épocas no muy lejanas, las de nuestros abuelos, donde la educación de los niños incluía un enorme autocontrol, un respeto máximo de la autoridad y el silencio. Después llegaron los años 60, que aflojaron aquello, pero que todavía incluían grandes cantidades de autocontrol. Y actualmente se subraya que los chavales tienen que expresar lo que sienten, que es importante que se les eduque en ello. No es nada sencillo. Por eso en la Escuela de Padres vamos a hablar de ello. La que tiene mucha experiencia porque ha educado a seis es nuestra doctora. Carmen Candela, buenos días.
Buenos días, Cristina. Buenos días a todos.
Tenemos también nuestro psicólogo, que está todo el rato liado con este extremo, en su consulta. Muy buenos días.
Pues sí, 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 Cristina. Buenos días a todos. Carmen, Ingeborg. Y oyentes.
Exacto. Y luego está la abuela del programa, que tiene un montón de nietos, que tiene hijos y que tiene la memoria histórica, ¿no? Ingeborg Schlichting, que por cierto, el fin de semana pasado batía todos los récords en Amazon con la venta de su libro Así encontré la felicidad. Tela marinera, mamá.
Hola.
Entre los 100 libros más vendidos de Amazon, que son palabras mayores, ¿eh? Qué gustito.
Bueno, yo tampoco me lo esperaba. Pero a veces es que todavía se encuentra uno sorpresas a estas alturas.
Sí, esa es una de las cosas graciosas, ¿no? Estar en casa toda la vida cuidando a tus hijos y de repente estar en la feria del libro abrazando a tus lectores. En fin, vamos a ver cuáles son las claves para que un hijo sepa expresar lo que siente. Vamos primero a valorar la importancia de esto, Pedro.
A ver, tú lo has dicho antes en la introducción, que ya nos hemos dado cuenta que la expresión de las emociones son muy importantes que se aprendan, porque luego de adultos pues tenemos muchísimos problemas de incomunicación y muchísimas situaciones que desencadenan hasta incluso depresiones y trastornos mucho más graves, ¿no? Cualquier tipo, hay que distinguir entre lo que son sentimientos y emociones, ¿no? Porque las emociones es algo que se siente inmediatamente, como la tristeza, mientras que lo que es el sentimiento es algo que perdura en el tiempo. Y lo que perdura en el tiempo sin haber sido trabajado, pues puede generar riesgos. La expresión de este tipo de emociones, estas destrezas, se tienen que aprender, y nos dicen los psicólogos evolutivos, y tienen mucha razón, entre los 2 y los 7 años.
¡Wow!
Ojo, pero nosotros, algunos psicólogos, decimos, no descuidemos en la etapa anterior empezar a dirigir esas emociones con nuestra conducta, incluso no verbal, de cara a los niños.
Bueno. Por ejemplo, ponme un ejemplo en el cual un niño pequeño puede ser educado en la expresión de lo que siente.
Pues mira, no hay más. Por ejemplo, la tristeza. La tristeza es algo que una persona siente porque es evolutiva. Decimos en psicología que las emociones sirven para, son señales amigas que nos enseñan a entender qué nos está pasando y, por lo tanto, a partir de ahí articular comportamientos, ¿no? Pues un niño, si se siente triste, muchas veces puede ser agresivo. Y entonces la madre, ahí, el padre, muy oportunamente, si lo distinguen, pueden empezar ellos mismos a decir desde la primera persona. Yo a veces también me pongo triste y lo que suelo hacer es, bueno, pues enfadarme, ¿no? Es otra emoción. Esto hay que aprender a hacerlo, hijo, ¿no? Simplemente, con este tipo de comentarios. Y dando ejemplo de cómo se regula, pues eso va a ser, digamos, la actuación correcta. Sí que es verdad que hacia los 2 años es mucho más complicado que ya hacia los 5. 5 años es muy importante porque ya los niños son capaces, es ese periodo primero de autoafirmación, que son capaces de empezar a distinguirse del medio. Ya son el yo, ya toma sentido. Bueno, pues ahí es muy importante que hagamos todo este proceso de intentar explicar a los niños qué es lo que están sintiendo, qué ocasiona su sentimiento y qué se puede hacer para gestionarlo. Eso, claro, si sabemos hacerlo nosotros. Si no sabemos hacerlo nosotros, lo único que vamos a conseguir es enfadarnos con ellos, pues porque no entendemos precisamente sus emociones, cosa que es curiosísimo.
Bueno, pues vamos por turno. A ver, Carmen Candela, ¿qué dificultades y éxitos ha tenido en este campo?
Pues he tenido de todo, la verdad. Me he equivocado muchísimas veces porque, claro, vas improvisando. Tú vas buscando el bien de tu familia, de tus hijos, pero no tienes un libro de instrucciones. Yo creo que el sentido común y el cariño lo permite todo y permite menos errores, ¿no? Es verdad que la base de la educación, del desarrollo de una persona, está en la familia. Y yo siempre he dicho que los hijos aprenden por imitación. No aprenden por mítines o por un rollo que le pongamos, porque hay que ser trabajador y ves que tú te estás levantando a las 11 de la mañana todos los días. Pues no, evidentemente aprenden por imitación. Es complicadísimo, pero es apasionante. A mí me chifla, pero además me chifla, me da un poco de miedo lo que dice Pedro, que evidentemente es verdad, que cuando son los niños tan chiquititos, se van formando entre los 2 y los 5 años, pero luego yo pienso que la familia sigue siendo como el sitio en donde se aprenden valores, pero continuamente. Fíjate tú qué cosa más curiosa. Yo ahora, que soy madre ya talludita, aprendo muchas veces muchas cosas de mis hijos. O sea, me dicen, mamá, te sí, estás pasando, también. ¿No ves qué tal? Que no... Y te hacen, ¿verdad que sí? Y luego, la capacidad de aprendizaje en una familia es tan formidable, tanto de padres a hijos como de hijos a padres, que hasta que desaparece uno de ellos es capaz de seguir aprendiendo. A mí eso me encanta.
Uh-huh. Mamá, ¿cómo ves tú esto de enseñar las emociones?
Pues yo creo que, como dice Carmen, el ejemplo es muy importante, pero es que hay que pasar tiempo con ellos. Es que hoy, es que ya no me refiero solo a los niños, como dice Pedro, en esta edad tan temprana, sino cuando son un poco más mayor, que cuando cuando tienen más problemas. Y nosotros todos procuramos en el bienestar de los niños hoy día es que tengan su propia habitación. Y entonces los niños cada vez se apartan más del hogar familiar. Porque cogen, cenan y se van a su habitación. Y además con el móvil.
Qué curioso esto, ¿eh?
Y o sea, que reúnen estar, puede las estar reuniones. Reunido. Es que es muy importante que la familia esté reunida, que tenga por lo menos un punto al día, que estén todos juntos. Y eso si no puede ser, porque los padres trabajan, por lo menos la cena es importante.
Totalmente de acuerdo.
Lo que no puede ser que el padre se vaya con una cerveza y con un bocadillo al televisor. La madre recoge la cocina y el niño coge su plato y se va al cuarto y otra vez sigue sin hablar.
Y lo que va a hacer es precisamente empezar a utilizar a sus iguales a la hora de comunicarse y de intentar saber qué narices le está pasando por la cabeza, que están ahí las emociones y las sensaciones.
Es que si no te puedes enterar.
Claro.
Sin embargo, si tú haces con ellos cosas también, hay que procurar a la familia hacer cosas en conjunto, hacer juegos de mesa, Por ejemplo, hacer excursiones al campo y buscar así el contacto, porque yo nunca he dicho a mis hijos por la noche cuando tenían un problema, oye, esta noche tenemos que hablar. Entonces se encienden ellos el piloto y están en alerta y no te cuentan nada. Es que hay que buscar con ellos las conversaciones más normales y así se van soltando poquito a poco y tú también pones algún ejemplo. Si tú sabes, si tienen algún problema, tú cuentas alguna secuencia de tu vida que es parecida y lo cuentas como tú lo has solucionado y tú lo has sentido. Entonces verás como el niño se abre y al final te cuenta lo que tú quieres saber.
Sí, es verdad que la comunicación yo creo que es fundamental, fundamental. La comunicación es lo esencial, creo yo. Porque luego, evidentemente, por el camino te vas equivocando. Pero bueno.
Yo subrayaría una cosa, sí, la comunicación. Pero claro, la comunicación en este caso, según el tema que estamos tratando, tiene que tener una intencionalidad. Es decir, ese adulto que se comunica con su hijo, es conveniente que sepa hablarle, que sepa explicarle qué es lo que está pasando. Y muchas veces lo que nosotros vemos, sobre todo en consulta, es que ese tiempo se consigue negociándolo, pero después no es útil. No es útil porque los padres no son capaces de expresar esas emociones, de dirigir en esos sentimientos a sus hijos y el de, como dice Engeror, utilizar determinados pasajes de la vida de cada uno para introducir a los niños en cómo puede ser la gestión de todo esto.
Es que la cosa no es tan sencilla, porque por ejemplo tú decías antes, a un niño que está enfadado, le puedes explicar que una tristeza, una frustración en definitiva, puede derivar en agresividad, pero primero tienes que ser consciente de que eso es así en tu caso.
Y que, tienes que estar muy seguro, porque cuando esto se les comenta a los padres dicen, ¿es verdad esto? ¿Es verdad? Es decir, las conductas esas disruptivas, esta es la presión, los problemas de conducta pueden ser derivados de que el niño no esté siendo capaz de expresar bien, de entender bien lo que está sintiendo. Claro, es así, pero no es una mala conducta en sí. Es decir, bueno, es un mal comportamiento porque es desadaptado, pero es que nosotros lo utilizamos en sentido peyorativo. Se porta mal, el niño es malo. No, hay que aprender a que todo esto tiene un sentido. Hay que buscarle ese sentido y dirigir al niño, a la niña, para que sean capaces de gestionarlo.
O sea, pero una última cuestión, ahora os dejo hablar, chicas, que os oigo ahí querer intervenir. Si el chaval reconoce que tiene esa tristeza, ¿ya se cura de la agresividad?
Digamos que no, se reduce tanto la agresividad, la agresión, en este caso sería la agresión, estaríamos hablando de la agresión, se reduce muchísimo, prácticamente se reduce el 100%, porque fíjate, está sabiendo interpretar qué narices le está pasando y se le está dando una solución. En el momento en el que se le da una solución, remite este tipo de comportamientos. Obviamente hay que ir analizando esta conducta más extensamente por si acaso hay otras cosas.
Carmen o Íñigo, ¿queréis intervenir, Carmen?
No, yo quería decir una cosa, que yo creo que también es muy importante y se está perdiendo mucho el rol de cada persona dentro de cada miembro de la familia, ¿no? Porque muchas veces muchos padres intentan igualarse con los hijos en el... Yo hablo desde el tema, o sea, desde el punto de vista de la autoridad o de las normas o de cómo se gestionan las normas de una casa. Yo pienso que ahora mismo se están perdiendo muchos roles, y el rol del padre, de la madre y de los hijos tienen que permanecer. Tienen que permanecer. O sea, a mí eso me parece muy importante y tenemos que estar muy atentos.
¿Y tú qué querías decir, mamá?
Pues en un caso de lo que te he dicho, casi todo lo he dicho. Claro, porque los niños hoy día es muy fácil decir que hablen, pero ¿cómo van a hablar los pobres? Si se están perdiendo casi la forma de comunicarse verbalmente. Y lo hemos hablado muchas veces, en gran parte también es por el móvil, porque ya no es porque hablan por el móvil, es que solo escriben por el móvil con WhatsApp, con los amigos, y tampoco tienen una conversación. Es que van a perder hasta la forma de expresarse verbalmente. Si ya lo tenemos en los escritos, si ya no saben, tienen una letra, dicen los maestros, que no hay quien lo lea, si ya no saben ni escribir.
Sí, sí, y además hay ese añadido, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, con mis hijos ya adolescentes o jóvenes, cuando buscaban trabajo, yo les decía, vete al sitio, porque el hecho de que te vean la cara puede ser muy relevante. Están tan acostumbrados a la vida digital que eso no lo hacen, y llega un momento que son inexpresivos en cuanto al rostro, ¿eh?
Mi madre está diciendo algo importantísimo, que es la escritura, que se pierde el escribir. Y es un dato, es curiosísimo, porque la escritura expresa muchísimas cosas. Y no hace falta ser muy expertos para ver cuatro o cinco matices que te están diciendo que esa persona está sufriendo. Si en los colegios esto también lo tuvieran en cuenta, los proyectos educativos, no se puede abandonar todo de golpe y meternos en los nuevos métodos, tan solamente, pues bueno, de tablet, ¿no? Y también, también acudir un poco a los métodos antiguos.
Ya en las clases el tablet casi sustituye en muchos momentos al profesor. Y estamos otra vez en lo mismo.
Bueno, pues yo...
Sí, pero ya están reculando, sí.
Yo resumiría diciendo que la comunicación es fundamental, que por lo tanto las familias tienen que recuperar un espacio, aunque sea el de la cena, para la comunicación.
Sí, eso es importantísimo.
Y que si los chavales verbalizan el dolor que sienten o la tristeza que sienten, por ejemplo, la agresividad se reduce extraordinariamente. Yo he aprendido un montón de cosas hoy. Gracias a Carmen Candela. Gracias a Inge von Schlichting y gracias a Pedro Martínez. Nos vamos a las noticias.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Prometo serte fiel cada año, celebrar las bodas de papel, de algodón, de cuero, de lino, de madera, hasta llegar a las de aluminio con el coche como nuevo.
Si tú estás seguro, nosotros también. Ven a Citroën Service a realizar el mantenimiento de tu coche y consigue hasta 10 años de protección adicional. Llega a las bodas de aluminio con Citroën Tranquilidad.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
No tengamos miedo.
Danos esperanza.
Conseguiré la paz.
Para sus hermanos no era un príncipe, sino el hijo de una sirvienta, un mestizo.
¡Juntaos conmigo!
Ha llegado tu hora.
Vikingos.
Matadnos.
Estreno en 13. El domingo a las 12:30 de la noche... En 13.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Por favor, me abres en la próxima parada. Y por cierto, acuérdate de coger una Rebequita que está refrescando estos días. Y llámame cuando llegues, que hay mucha gente rara por ahí.
No tengo su móvil, señora. No la conozco.
No te preocupes, te lo doy ahora mismo. Guárdame como mamá. Apunta. 6, 5. Apunta.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cornisa Cantábrica. Más de 1.200 kilómetros de vías no aptas.
Es una carretera que pasan coches, pero no sé dónde estoy.
Pues la verdad es que no tengo ni idea de dónde estoy. He hecho un cambio de sentido en una vía de servicio y ni idea.
Pide tu grúa desde la app y te geolocalizamos estés donde estés. ¿Qué seguro de coche elegirías? Mafre.
Si te falla la conexión con tu compañía, se te acaba el descuento que te ofrecieron o tu servicio técnico te hace esperar, ahí te vas a acordar de Yastel. Porque en Yastel tienes fibra buenísima, móvil y un servicio de calidad, todo por $43.95, precio definitivo. Así que no te lo pienses y cámbiate a Yastel. Llama al 1510. Al 1510.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de primavera-verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Estaría bien poner aire acondicionado. Y pintar de nuevo. Y poner césped artificial y luces LED en la terraza.
La primavera, tu casa altera. Porque en Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 25% de descuento hasta el 25 de abril. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
¿Se puede capturar la luz del amanecer? ¿A qué sabe un paisaje? Los que nos preguntamos cosas es porque sabemos que lo extraordinario está a solo una pregunta de distancia. Ramón Bilbao, la curiosidad nos hace mejores. Disfrútalo con moderación.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La política española nunca defrauda. Parece que salimos de una, nos metemos en otra, cada cual más gorda. No hay un día tranquilo. Mira
el... De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Que son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Slichting, La Última Hora.